Small details or big surfaces, tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 229. Veníamos de regreso de la Ciudad de México el domingo. Ingrid se sentía fatal, sentía muy mal.
¿Cruda?
Pues no tomó tanto, pero como no toma tanto, a lo mejor tomó más que lo normal. Pero también a mí me pasa cuando viajo, aunque sea así un fin de semana, que entre lo que comes, entre el cambio de, no sé, de circunstancias o de, digo, ir al DF o a la Ciudad de México, perdón.
A mí me pasa al revés.
Cambia un poco por la, no sé, la altura o qué sé yo.
La presión atmosférica y todo, pero A mí me pasa al revés. Yo puedo un buen martes irme a la Ciudad de México y en el momento que aterrizo me empiezo a sentir como si estuviera crudo.
Sí, pues a lo mejor por la presión.
No sé si es una combinación de varios factores o es simplemente la altura o simplemente la presión o qué sé yo. Bueno, la presión va de la mano de la altura.
Sí.
Pero sí, sí me siento crudo, me siento así como que cansado. Me empiezan a doler los ojos, como en la cruda. Pero siempre me ha pasado. Ya de regreso ya no. Entonces sí. Yo creo que lo de Ingrid sí era...
Pues era una combinación...
Un poco cruda y, o desvelada. O no
sí,
sé.
Una combinación de cosas. Y pobre porque es horrible viajar cuando tienes... Cuando te duele el estómago y tienes náusea y ganas de vomitar. Es horrible viajar. Y más si te toca como nos tocó un vuelo con mucha turbulencia. Entonces nos subimos al avión, nos sentamos... Y yo le había preguntado, cuando salimos del hotel, le pregunté a Ingrid, oye, ¿no quieres llevarte como que una bolsa o algo? Digo, porque es también muy incómodo.
Pero si era muy tarde para ir de compras.
Una bolsa por si necesitas vomitar.
Ah, no una bolsa...
No una bolsa de compras. No una...
Fendi.
No, sí, sí, cómprate la bolsa nueva de Fendi que te compré. Si te dan ganas de vomitar, nada más la abres y listo.
Muy fresa para andar.
Sí, vomitando una bolsa de Fendi. Entonces, no, me dijo, no creo, aguanto. Nos subimos al avión, nos sentamos al lado de nosotros, al otro lado del pasillo, estaba un aeromozo.
Sobrecargo.
Un sobrecargo, un azafato.
No sé cuál sea ahí la connotación correcta. No sé si aeromozo o aeromoza sea algo...
Mozo es, según yo... Digo, mozo creo que tiene muchos significados.
O sea, cuando dices algo, es buen mozo, quiere decir que está guapo, ¿no? No que trapea bien.
Sí, pero un mozo en el mundo laboral, según yo, es alguien que hace haceres, se dice, que no requiere mucha habilidad.
Pues ese es como el intendente, ¿no?
Pues no sé, pero según yo es alguien que pues lava el carro, el que corta el zacate. He lavado muchos carros, he cortado mucho zacate, pero no requiere mucha habilidad hacer eso.
Se puede decir que tú un domingo eres un mozo.
Ya no tanto, no tengo zacate que cortar, pero...
Sí tienes, ¿no? Un leve.
Sí, muy, muy, muy
o sea,
leve.
Si limpias la caca de tus gatos,
ajá,
¿estás siendo un mozo?
Sí, no requiere mucha habilidad hacer eso. Sí, no sé tampoco cuál es la palabra.
Pero si alguien es apuesto, es buen mozo.
Un buen mozo, sí.
Imagínate a alguien apuesto y que trape los pisos.
Es un mozo buen mozo.
Wow, mindfuck. Pero ¿y qué pasa? Alguien feo que trape mal.
Es un mal mozo, mozo.
Un mal mozo al cuadrado, ok, perdón. Un guapo que trape mal.
Ajá, sí, es un...
buen mal mozo.
Un buen mozo.
O un mal buen mozo.
Ajá, no sé cómo sería, pero sí he escuchado mozo también relacionado con tu apariencia física. Y también he escuchado que describe una persona ejecutando un labor que no requiere mucha habilidad.
Ser podcastero es mozo, es ser mozo, no requiere gran habilidad.
En el caso de nosotros, a lo mejor aplica el del mozo. Hay quienes estudian, preparan.
O sea, tú editas de perdido. Sí. Yo no hago nada.
Tú,
o sea,
tú sí eres el mozo del podcast.
Yo me pongo enfrente un micrófono y ni sé de qué vamos a hablar. Sí, o sea, sí. lo primero que se me ocurre en la mente al escucharte es lo que hablo. Entonces, sí. Básicamente soy un mozo.
Pero eres guapo, entonces eres un buen mozo.
Eso ya es de cada quien, pero, o sea, no soy universalmente así. Simplemente soy el mozo del podcast.
Eres el mozo del podcast, sí. Entonces, no sé si es hermoso, si es azafato o si es sobrecargo. El chavo, porque era joven, que estaba sentado al otro lado del pasillo.
Ellos son los que te dan de tomar y te hacen unas indicaciones dónde está la puerta de emergencia.
Sí.
Los mozos terrenales, terramoso.
Terramosos.
¿Y los que limpian barcos?
Sí, son de
mar. Acuamoso.
Acuamoso.
Wow.
Acuamoso suena como un... podría ser un superhéroe.
Acuamoso.
Me dice Ingrid de repente que, oye, pídele una bolsa de mareo. Ya estamos todavía en la pista, no moviéndonos, pero ya pronto vamos a despegar. Y le digo, oye, ¿te puedo pedir, por favor, una bolsa de mareo? Y me dice, sí, a ver, como que no sé cómo resolverlo. Tiene un teléfono al lado en su asiento, pregunta.
Ahí vas en la fila 1.
No, estábamos...
Riquillo.
No. Sí había pagado más, porque estábamos en la salida de emergencia, lo cual nos daba más espacio. Entonces, por 100 pesos adicionales, había obtenido un asiento que me permitía extender mis...
Qué fresa, ¿eh?
Extender mis...
extremidades.
Y bueno, después de un rato cuelga y dice, ¿sabes qué? No puedo levantarme ahorita porque estamos por despegar, pero luego te lo traigo.
¿No está muy pasado de moda vomitar en aviones?
Pues en algún momento estuvo de moda.
Pues como estuvo de moda fumar en aviones. Creo que ya no hay de esas bolsas, ¿o sí?
Pues como no había, en el asiento no había. Antes
tampoco siempre había ceniceros, ¿o sí?
No, pero siempre, no, tampoco. Pero está el no smoking sign, o sea, la lámpara que se prende, que no sé por qué todavía.
Por si alguien nunca ha viajado y dice, uy, cigarrote o qué. Pues no se puede, carnal.
No se puede, sí. O sea, sí, al lado del que abróchate el cinturón, ahí está la lámpara o la luz.
Nunca está de más avisar.
Nunca está de más de avisar, sí. Pero a lo mejor está fuera de moda porque ya no están las bolsas que antes encontrabas en el asiento enfrente, junto con la tradicional revista del In-Flight Magazine, o cómo se llama. Entonces, bueno, despegamos. Ingrid está muy pálida, se siente muy mal. Siempre también en los despegues, también vas subiendo, vas volando por nubes, hay movimiento. Y lo que hice fue arranqué de una revista, justo de esas revistas que sí están. Arranqué e hice como un cono y le dije, por si necesitas vomitar.
¿Viste que arrancaste una hoja que no tuviera importancia?
No, agarré el del medio.
¿Y qué tal si es el medio de un artículo? Yo esa revista y digo, oye, a mí sí me interesa saber las riquezas gastronómicas de Oaxaca.
¿Sabes tú que?
Entonces voy, de repente no hay.
¿Sabes
no
tú hay que tanto me importaba eso
gastronómicas
en
Oaxaca? Sí. Siempre tienes que pensar por el que sigue.
Sí, pero me valía muy madres en ese momento.
Vale.
Estaba más preocupado
por... muy bien de tus morales.
Pues estaba pensando en mi esposa. Creo que puede haber alguien escuchando ahorita diciendo, ay, qué lindo. qué buen gesto, y que pague el precio el que llega después a volar en el mismo asiento y que no va a poder leer sobre la gastronomía en Oaxaca y puede vivir sin eso.
A mí sí me dolería.
Ok. Entonces,
yo llego a Oaxaca, ¿qué tal si ese avión va a Oaxaca? Y llego a Oaxaca y no sé qué comer por culpa del cabrón que arrancó esa hoja.
Bueno, ese avión vuela a Monterrey, no va a Oaxaca.
¿Qué tal si de Monterrey va a Oaxaca?
Bueno, ok. Me sigue valiendo madres.
Qué cabrón, ¿eh?
Sí, me sigue valiendo madres.
O sea, el vato iba a Oaxaca un McDonald's.
Uh-huh. Ah, ese
en
terminó.
Vez de llegar a comer un mole oaxaqueño, uh-huh, unos, ¿cómo se llaman los huevitos de hormiga?
¿Sabes qué? Si así delimitada está tu imaginación viajando a Oaxaca, no mereces comer un mole de Oaxaca.
En vez de pedirme un mezcal, pido de que, pues tráeme un whisky, como si estuvieras en Escocia.
Ajá.
No, todo por la culpa de la señorita que quería vomitar en la revista que me iba a decir a dónde ir.
Sí, no quería ella vomitar en la revista, sino esa fue la solución.
Cuando te sientes mal de esa manera,
uh-huh,
siempre se quiere vomitar para sentirse bien.
Uh-huh.
Es que mucha gente le tiene, digamos, un tipo de pavor a la acción per se de vomitar, al momento vomitivo. Yo soy de las que personas que...
Tú eres pro vómito.
Yo soy de dedazo, yo soy dedero.
Uh-huh.
O sea, si estoy en algún lugar y me empiezo a sentir mal, me empiezo a doler la panza, yo, con permiso, voy al baño como si no pasara nada.
Como un bulímico, ¿cómo se llama?
Como vil bulímico, uh-huh, pero en vez de expulsar la comida que me está haciendo sentir gordo, expulso los líquidos gástricos o el ácido gástrico que me está causando ese malestar, mm, por medio de dedo a la campanilla,
mm,
que me ha hecho muchos paros. No estoy diciendo que lo hagan ustedes. No van a decir, pues el Pepe me enseñó y gracias a él soy bulímico. No.
No, eso, ese es una enfermedad seria que no...
Sí, que no queremos que caiga nadie. Pero me pasó una vez, y esa es una anécdota. Hubo un momento por el año 2019, finales del 2018. Es más, me acuerdo perfecto. Era mi cumpleaños del año 2018. Y yo tuve un show en la Ciudad de México, como que un pequeño festival, en el cual ese día por la mañana fui al doctor, porque llevaba tiempo en que al ingerir cierta bebida alcohólica, muy poca cantidad, empezaba a arderme la panza mucho. Entonces ya fui con el doctor y pues me diagnosticó que, según esto, yo tenía una bacteria,
uh-huh,
en la panza, que no recuerdo cuál era el nombre de la bacteria.
¿Pero tenías la reacción nada más con cierto alcohol?
Nada más con... Me acuerdo que era con whisky. Digo, yo creo que era casualidad.
Uh-huh.
Y era en el segundo vaso. Nada más.
¿Pero si tomabas otro alcohol?
Creo que no.
Okay.
No recuerdo bien, pero era, me acuerdo que era
o
whisky.
O a lo mejor nada más estabas tomando whisky y decías, es que cuando tomo whisky, no alcohol.
No recuerdo cuál fue mi explicación al médico, pero me dijo que me hiciera un estudio de no sé qué madres. Y ese día fue cuando me entregaron los resultados de mi estudio, no, el día de mi cumpleaños.
Ok. O
sea, septiembre primero del 2018. Y pues me recetó varias cosas que fui a comprar en la Ciudad de México. Entonces pues me dieron unas medicinas y me acuerdo que el doctor me dijo, qué bueno que llegaste, que acudiste a mí a tiempo, porque esa bacteria se puede convertir en cáncer de estómago.
Mm.
Y a la madre.
Me suena muy... Eso es algo que no quieres escuchar.
Pero creo que es común.
Okay.
O sea, es común la bacteria. Esa bacteria. Y que pues mucha gente dice que nada, es un malestar X, pero pues a mí me das cuenta que me pasó, no sé, por 2 meses, entonces me harté.
¿Pero qué síntomas tenías?
Era mucho dolor de panza, ardor.
Ok.
Que no se quitaba con Melox ni con nada así. Entonces yo me acuerdo que al decirme eso el doctor me empecé a poner medio nervioso de que pues ya me quiero tomar las medicinas, uh-huh, ya quiero matar esta bacteria. Entonces pues como que empecé a tomar el tratamiento ahí. Y de repente me seguía pasando. Entonces ya llega el año 2019 y me acuerdo que yo estaba en la boda de un amigo mío aquí en Monterrey. Pues digo, la boda era de esas bodas de día que era, si mal no recuerdo, mayo, junio, y pues ya sabes los calores aquí en Monterrey. Entonces era de día y pues mucho calor, mucha sudadera, traía el pelo largo. Y después de mucha tomadera, me empecé a sentir mal. Pero a horarios decentes. O sea, era de que la 1 de la mañana. Uh-huh. Dije, chinga, ¿será la bacteria? ¿O será que el alcohol me está haciendo una reacción rara? Pero yo quería seguir. O sea, no estaba listo para darle carpetazo a mi noche. Entonces, me disculpé. Fui al baño. Tiré dedo. Deseché mi estómago. Ajá. Evacué mi estómago por mi boca.
Ajá. Muy vikingo de tu parte.
No sé las, las actividades.
La costumbre vikingas. De los vikingos era que comían y comían y comían y bebían. Y cuando ya no podían más, vomitaban y luego ya seguían comiendo, como tú.
Pero entonces se me fue el malestar al instante. Uh-huh. Y dije, un shot de Scope o de, ¿cómo se llama? No sé. Listerine. Ajá. Para que mi aliento no oliera a vómito. Ajá. Y a seguir con la fiesta como si nada. Y me ha pasado también, incluso ya a esta edad avanzada en la que llego a mi casa después de una buena fiesta o así, y me siento mareado y siento el estómago revuelto y digo, no me voy a dormir así. No hay manera que yo a mis 40 años, 41 o 39, los que haya tenido, me pase la cama loca. ¿Qué es la cama loca? Cuando te acuestas y sientes que tu cama está dando vueltas. Sí. Dicen de que no, pues nomás
un pie en el
piso. En el piso para hacer tierra. Y no, bueno, tengo 19 años. Sí. Entonces voy al baño y tiro dedo. Y problema resuelto. Entonces yo no le tengo miedo a ese momento. Es un poco incómodo.
Pues es que cuando estás
en la... La vomitad sale luego por la nariz.
Cuando estás en la comodidad de tu baño.
Te hace llorar ahí raro.
Sí, sí, es incómodo.
Ese momento no, yo no le temo. Hay gente que sí, entonces prefiere quedarse con el malestar.
Uh-huh. Sí. Yo estoy como tú. O sea, yo pienso como tú, que si me siento mal, lo que quiero es ya vomitar para que se me quite. Pero puedo empatizar mucho con alguien que está en un avión y que...
Pero no empatizas con el comestal oaxaquense.
No.
Con el turista.
No, cero. Cero empatía. Entonces, despega el avión. Ya llegamos a la altura de cruising altitude, de 33 mil pies. Y ya veo que... Pues,
tienes bien tus números.
Se levanta el mozo, el aeromozo se levanta, o el azafato.
Ingrid toda vomitada y ya
para qué. No. Ingrid campeona aguantando. Entonces se levanta, va y digo, bueno, seguramente va a buscar una bolsa. Lo veo pasar. En una de esas pasadas le digo, joven, no voltea. A lo mejor debería haber dicho, hermoso.
Carnal.
Azafato. No me hizo caso. Seguramente no me escuchó. Y veo que empiezan a preparar ya el... para vender lo que venden. Y prendo yo el foquito arriba de mi asiento.
La señal, como de Batman, pero el aeromozo.
Sí, exacto. Después de un buen rato, viene y me dice, oye, ¿y necesitas algo? Y pues, bolsas de mareo. Ah, sí, ahí voy. Va y ya poco después regresa con un par de bolsas. Y le digo... ¿Se te hace aceptable que te hayas tardado tanto en traerme las bolsas?
¿Eres de esos?
Sí, porque ya estaba yo molesto. Y ¿sabes qué? También estaba un poco molesto conmigo mismo porque, o sea, no hice más ruido. Me pudo haber parado mucho antes porque ya estaban sirviendo y pude haber yo tomado más acción. Entonces, estaba molesto conmigo mismo, más molesto con él. Con la situación, entonces le dije eso. Oye, ¿se te hace correcto que te hayas tardado tanto en traerte las bolsas? Y dice, es que tenemos muchas cosas que hacer. Y le digo, a ver, si tú tienes un cliente y tu trabajo es aquí cuidar a los pasajeros y atender a los pasajeros, y si tienes un cliente o un pasajero que se siente mal, ¿no crees que eso es tu prioridad antes de vender coca a alguien?
No. La prioridad de cada negocio es generar ingreso. ¿Cómo se genera ingreso? En ese caso, vendiendo cocas, vendiendo sándwiches, vendiendo aguas, vendiendo café. el regalar una bolsa de mareo genera un gasto hasta donde yo, mi lógica económica me da. Está gastando un activo en un cliente. Ellos necesitan hacer lana.
Hablando de vomitar, hay mucha gente, no mucha gente, pero hay gente que usan sus redes sociales para vomitar. No vomitar literalmente, sino les gusta quejarse de cosas y identifican situaciones donde, como en el caso del vuelo, o sea, yo pude haber tuiteado qué clase de servicio es esto, que no sé qué, bla, 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 tagueando la aerolínea, quejándome y demás, pero pues es un error de un empleado de esa aerolínea que, pues, servicio a lo mejor no es su fuerte, pero pues no lo hice porque ¿qué gano yo con eso? O sea, yo, si tengo la oportunidad de usar mis redes para algo, pues prefiero usarlas para, no sé, para ser quizá propositivo o para echarle flores. Como hice este fin de semana, quise echar flores al evento al que fuimos en la Ciudad de México. Y pon tú que puse 2 tweets. Y después del segundo tweet, pensé, bueno, a lo mejor ya es mucho. O sea, a lo mejor puede
caer en mamarraza.
Caer en mamarraza, pues sí. Yo creo que la definición de mamarraza es lo que yo estaba poniendo en mis redes.
Pero si es conmigo, ahí no estás mamando raza.
Bueno, según tú.
Si fuera con alguien más, sí estás mamando
raza. Pero lo que voy es que...
Te agradezco esos comentarios, los leí.
Sí, lo puedes usar tus redes para hacer eso, para vomitar, para quejarte, para taguear.
Pensé que hablabas de literalmente para vomitar y yo solo he visto una publicación donde alguien se sube vomitando. Que eso es tema para otro caso.
Sí, vamos a dejar lo del vómito atrás. Vamos a darle carpetazo a ese tema.
Es un gran tema. La evacuación de cualquier tipo es un tema que a mí me llama la atención. Enriquece mi...
Ok, no sé si nuestras escuchas aprecia ese tema, entonces vamos a ponerlo a un lado. Era un gran evento este fin de semana y por muchas razones era un gran evento y quiero hablar un poco de eso, pero lo quisiera yo poner en un contexto a lo mejor más grande que habla de tener logros y lo difícil que es reconocer los logros. Y digo, de eso quisiera yo platicar un poco contigo y no es hablar del logro que tú acabas de tener y tu capacidad o incapacidad, porque de eso quiero preguntar, de reconocerlo, aunque... Siento que al final de tu concierto dirigiste palabras al público y se sintió muy sincero lo que estabas diciendo. Y yo creo que a lo mejor ese era el momento en que tú a lo mejor reconociste el logro que era haber llenado el Auditorio Nacional como solista. Que luego el día siguiente platicamos un poco sobre el lograr llenar el Auditorio Nacional, que no es el lugar más grande de México, pero el lugar más emblemático. O sea, es el lugar donde supongo que cualquier artista quiere llegar a tocar y presentarse. Hacerlo como solista y haberlo hecho como banda, yo decía que es como ganar Champions League como jugador y luego como técnico, como el caso de Zidane, por ejemplo. Digo, no es el único. Digo, a lo mejor es el único desde que se llama Champions League, no sé. Pero
Ancelotti no lo logró.
Ancelotti, pero yo no sé si Ancelotti si se llamaba Champions League, pero era lo equivalente a la Champions League. Pep Guardiola también, creo que ganó como jugador para Barcelona y sí, también como técnico. Sí, creo que sí. Digo, son varios, pero el más reciente pues es Zidane.
Probablemente estamos mal, pero sí, el más reciente es Zidane. Digo, Ancelotti fue el que ganó esta última ocasión.
Sí, fue el que ganó ahorita, ¿no? Con Madrid, sí. Sí, sí, sí.
Pero
sí,
pues no sabemos, Dios. Seguramente Ancelotti ganó con el Milan de jugador.
Sí, estoy casi seguro que sí. Pero mi punto es, no sé si llamaba la Champions League. Porque Champions League, según yo, es un concepto nuevo de los 90s.
Con 90, sí.
Sí. Como sea. Entonces, estamos hablando de... O yo decía que es como ganar la Champions League como jugador y luego como técnico.
¿Y el Mundial?
Pues el Mundial es, si ahorita logras llenar Arena Ciudad de México...
Ya sería ganar el Mundial de esa manera.
Sí, como lo hizo The Champs.
Franz Beckenbauer.
7-4 y 90. Sí. Sí, como jugador y luego como técnico. Ese sí es. Ese es el siguiente, siguiente objetivo. Pero es un gran logro. ¿Tú lo sientes como un gran logro?
Sí. Sí es un logro, pero por cómo yo he vivido las circunstancias. Para mí. Eso es, yo lo estoy viendo así. Si lo veo desde afuera, probablemente no es un gran logro.
¿Y por qué no lo sería viéndolo desde
afuera?
Porque,
pues, ha habido muchos artistas que han llenado el Auditorio Nacional. O sea, no es así de que... No es llenar el Estadio Azteca, pues.
No, pero como banda y como solista, porque llenarlo es una cosa. Y sí, hay muchos y Luis Miguel a lo mejor tuvo 20 fechas seguidas.
Ahora estando en los camerinos, está en los camerinos del Auditorio Nacional, donde estabas tú. Y en el pasillo hay muchos cuadros colgados, sí, ¿no? Y dije, yo creo que, porque yo estoy aquí, si es que lo tienen arrumbado el cuadro de Panda, ponen, haz de cuenta, el cuadro de Panda con varios, digamos, ¿cómo se le llama? Etiquetas.
¿Estampitas?
No son estampitas, como marquitos. Ajá. Donde abajo de la foto, que es una foto grande, ponen las fechas donde, okay, donde han tocado ahí.
Sí.
Que no alcancé a ver el de Panda. Yo creo que les valió madre o no algo que...
No lo viste, puede que lo hayan puesto, puede que no.
Sí. Pero me topé con uno de Emmanuel y Mijares. Uh-huh. Que según yo es una gira... Bueno, no según yo, es una gira demasiado exitosa.
Sí.
En el país. O inclusive fuera del país. Y mientras yo estaba así, mientras calentaba la garganta, pues yo iba caminando en el pasillo viendo los diferentes cuadros y vi uno de Emmanuel y Mijares y tenían de que 11 plaquitas. Uh-huh. Y pues este show del Auditorio Nacional que yo tuve era mi décima vez.
Ok.
Entonces dije, pues no estoy tan mal. Uh-huh. Tú ves, tienen 11. Uh-huh. Y este es mi décimo.
Sí.
Y en eso como que me escuchó un señor que trabaja ahí en el Auditorio Nacional me dice, no, es que volteé para atrás. Y volteé para atrás y había de que otros 3 de Emmanuel y Mijares.
Ábrale.
Totalmente llenos de plaquitas. Y yo, no, bueno. Entonces esos güeyes se han aventado una cantidad impresionante de fechas en el Auditorio Nacional. Seguramente lleno.
Sí.
Entonces, digamos que la circunstancia en la cual yo estoy metido, empezando por el género de música, uh-huh, que pues ya sabemos que el rock and roll o el rock, lo que sea que toco, no es el género más popular ni hoy, ni ayer, ni lo será mañana. Entonces eso es número uno. Número dos, pues sí, soy un artista solista que viene de una banda muy exitosa. Y normalmente esa transición a artista solista exitoso es muy, muy, muy rara, muy extraña.
Sí.
O sea, que suceda. Circunstancia número 3, pues digo, el camino que yo llevo no ha sido fácil, ha sido muy rocoso, lleno de pues, muchos obstáculos y de muchas, todo lo que tú quieras. Entonces, yo en mis circunstancias sí lo considero un logro por fuera. Chance, hay mucha gente que dice que pues, cualquier artista toca en el Auditorio Nacional.
Sí, yo le hablé con una persona que trabaja en la industria porque tenía la curiosidad, y a lo mejor me fui un poco más allá, pero me tenía la curiosidad de que cuáles son los artistas que con su banda han llenado el auditorio y luego como solista, porque sí es una transición e inclusive si ves a nivel internacional... Sí puedes nombrar varios, pero no son tantos los ejemplos de artistas que tuvieron éxito. Y el éxito puede ser internacional, si tú quieres. Y tú con Panda tuviste éxito internacional, pero...
Y el éxito también es, digamos, muy subjetivo.
Sí,
para
que sí. Pero un acto que logra llenar lugares grandes, ¿no? Ese es, vamos a decir que ese es un acto exitoso. Pero entonces yo tenía la curiosidad de, bueno, ¿cuáles son los actos o las bandas o los grupos que han llenado el auditorio y luego ya como solista lo han hecho? Y pensé, Timbiriche seguramente en su momento llenaron varias veces el auditorio y no dudo que Thalía o Paulina Rubio también lo han logrado. Pensé en otros artistas, no sé si Héroes del Silencio en algún momento tocaron ahí. Bunbury seguramente cuando vino o cuando ha venido seguramente ha tocado ahí en algún momento, pero no creo yo que son tantos. Y a eso va un poco lo que estoy diciendo con el logro, porque que lo hayas logrado con tu banda, que lo hayas logrado como artista, pero el combo es lo que me llama la atención. Pero no es realmente eso lo que quiero hablar, sino a mí me cuesta mucho, y creo que a la gente en general, nos cuesta mucho reconocer nuestros logros.
Nuestros propios
logros. Yo desde afuera, por eso me llama la atención cuando dices desde afuera, porque desde afuera creo que es fácil reconocer el logro de alguien más. Y la persona con la que estaba yo hablando me dice, pues claro que es un gran logro. Eso, el que lo hiciste con tu banda y lo haces como solista. Y lo pensé mucho el fin de semana, porque si yo me pongo a ver mi carrera, entre comillas, pero carrera profesional, si es que se puede hablar de una carrera.
Sí, ¿no?
Pues sí, digo, de que cuáles son los logros que tú has tenido. Es muy común que tú en el camino piensas, es que cuando yo logro tal cosa, o cuando yo obtenga tal cosa, cuando yo me gradúe de la universidad, y cuando yo consiga mi primer trabajo, o cuando logro ese ascenso que me va a dar un ingreso de tal, me voy a sentir logrado. Pero lo que pasa es que te vas acercando a eso y ya estás con un pie y medio en lo que sigue. O sea, es como tú anunciaste un día después de tu show que vas a tocar en la Arena de Ciudad de México.
Sí.
Entonces, tú puedes saborear ese logro, si es que lo saboreas, ese logro de haber llenado el auditorio, y el día siguiente estás pensando en cómo lo voy a hacer para ahora llenar la Ciudad de México.
Chécate esta analogía. Aquí en el mundo donde yo me muevo, en el gremio musical, artístico, como que no hay un logro total, no hay un logro final.
¿En ningún medio?
No, sí, porque te va la analogía. Tú armas un equipo de fútbol. Tú eres el América. Tú armas un equipo y tú tienes a tu delantero estrella. Y armas un equipo ofensivo para que acompañes a delantero estrella y dices, tú sabes que estamos para el campeonato. Entonces, ese delantero estrella cambia el enfoque. Tú eres el DT, pero ahora vamos a enfocarnos en el delantero estrella. Ese delantero estrella juega para un equipo. ¿Cuál es el objetivo del equipo? Quedar campeón del torneo. Pasan las fechas, él empieza a clavar goles, se empiezan a ganar juegos, empatan otros, pierden muy pocos, pasan a la liguilla, se acaba el torneo, este delantero quedó campeón de goleo y es un gran logro para él.
Claro.
Pero los eliminan en cuartos de final. Entonces no se logró el objetivo, que era campeonar. Entonces el logro final, el non plus ultra, digamos, es el quedar campeón. Uh-huh. Ya después lo que sigue de que pasar a la Conca Champions, ganar la Conca Champions, llegar al Mundial de Clubs, ganar el Mundial de Clubs, ya, pues es, o sea, ya es, digamos, mucho más logros adelante. Pero el logro principal es quedar campeón. Oye, tú como delantero quedaste campeón de goleo, pero no lograste el ser campeón. Entonces tú, pues tengo un logro más.
Pero ¿cuál es tu analogía y por qué funciona?
Porque igual, ese delantero quiere ser llamado a la selección de su país. Entonces vamos a decir que este delantero es brasileño. Por ese título de goleo le hablan a la selección.
Sí.
Empieza a jugar con la selección. Se hace un estrella en su selección. Sí. Se va a Europa a jugar.
Uh-huh. Entonces es un logro.
Van logros, logros, logros. Uh-huh. Pero luego llega el Mundial.
Sí, pero no puedes mezclar logros personales con logros de equipo.
¿Por qué no?
Porque son cosas distintas.
Yo estoy seguro que cualquier futbolista que quede campeón de goleo en el Mundial y perdió la final.
Sí, 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 sí.
Preferiría haber quedado campeón que haber quedado campeón de goleo.
Sí, pero
entonces ese es como que el objetivo final. Quedé campeón del mundo y va a ser la medalla que vas a traer colgada toda tu vida a donde quiera que vayas. Ahí viene, vamos a ponerle un nombre a este güey. Joao Dos Santos.
Ajá.
Me la estoy mamando, pero bueno, no tenemos mucho tiempo aquí. A Joao, según yo es Juan.
Ajá.
En portugués.
Okay.
Si es otro nombre, una disculpa. Pero bueno. Joao, al quedar campeón del mundo, a donde quiera que vaya, es, él quedó campeón del mundo. Si lo contrata una televisora, años después, lo van a presentar como aquí con nosotros, Joao.
El campeón del mundo.
El campeón del mundo pues, del 1990, no sé.
Messi no es campeón del mundo.
Me dejas acabar.
Ajá, sí.
Entonces, ese logro es el máximo logro.
Nada más apúrate.
Ahí acaba. Ahí ya no hay un logro más cabrón. ¿Sabes cómo?
Uh-huh. Sí.
O sea, yo tengo el máximo logro.
Sí.
Entonces, volteas a ver a la industria musical o a la industria del entretenimiento, lo que quieras. ¿Dónde acaba, güey? ¿Qué es el mundial?
Sí, 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 sí te entiendo, pero es que es muy específico el deporte porque eso es una competencia.
¿Dónde te puedes retirar satisfecho?
Sí.
Ya sabes que logré eso. No, porque nunca acaba.
Pero ni tú ni yo estamos en una competencia.
No estamos hablando de económicamente. Estamos hablando de logros realmente profesionales. ¿Dónde se puede retirar el artista satisfecho diciendo lo logré todo? Siempre hay algo más. Y no es por avaricioso ni por ser sobreambicioso. Simplemente no acaba.
Pero, y mi punto es que para todos, independientemente de lo que te dedicas, siempre hay algo más. Siempre hay algo más, ¿no? El famoso dicho de que the grass is always greener, o el zacate o el pasto del vecino siempre está más verde, o siempre hay algo más.
No, pero en el fútbol, y como seguramente hay en otras ramas, está el máximo logro. O sea, existe una cosa con el máximo logro. O sea, se ve, se puede.
Sí, se puede palpar.
Se puede palpar cuál es el máximo logro.
Sí, y lo levantas.
El ser campeón del mundo con tu país. Acá no hay tal cosa como el campeón del mundo.
No, pero ¿y en mi profesión? ¿Cuál sería ser campeón del mundo?
Probablemente.
O sea, cualquier cosa que no es deportista.
Imagínate que tú quieres. Es ya por trazo de objetivos. Tú abriste una preparatoria. No sé si es como una escalera o un escalón, más bien, porque quieres abrir una universidad. Entonces dices, mi sueño siempre ha sido abrir una universidad.
Ok, sí.
Entonces tú puedes llegar a abrir la universidad y la abres y empieza a crecer y crecer. Y tú dices, yo abrí ya mi universidad. Cumplí el sueño de mi vida. ¿Acá qué es el sueño de mi vida? El sueño de mi vida era dedicarme a la música. Era tener una banda y subirme a un escenario y tocar.
Y eso lo haces.
Eso lo hago.
Entonces, y de eso vives.
Entonces, ¿dónde acaba el logro?
O sea,
porque eso yo lo puedo estar haciendo, yo lo pude haber hecho por 3 años y decir, cumplí mi sueño.
Sí.
Pero pues, ¿qué sigue, cabrón?
Sí, pero a lo que quiero llegar es que, y entiendo lo que dices del deporte, pero para mí el deporte, por ser una competencia donde estás involucrando récords, donde estás involucrando campeonatos, etcétera, sí, como futbolista, llegar a ganar la Champions League o a ganar el Mundial, a lo mejor te tocó nacer en un país que nunca va a figurar en una final de un Mundial. No quiero nombrar países, pero
Suecia
ha jugado una final. Entonces no sé de qué estás hablando.
No estabas vivo.
No sé si tiene que ver, pero Suecia ha jugado una final.
Si no estabas vivo,
ha jugado
no,
semifinal.
No, vale.
No quiero nombrar países, lo podemos dejar ahí. No quiero tirarle a nadie, pero te puede tocar nacer en un país que nunca va a figurar en la contienda por un campeonato mundial. Entonces, a lo mejor ahí el logro es ser goleador o el que llegas a jugar en Europa. Y a lo mejor llegas a jugar en Europa, pues me gustaría jugar en un club que puede ganar títulos. Y a lo mejor logras ganar una copa doméstica en, no sé, España, Italia, Alemania, Holanda. A lo mejor quieres más, pero el deporte para mí ese es otro tipo. Estoy hablando más bien de los logros personales, que inclusive el logro personal puede ser, sigo casado con quien me casé hace casi 25 años. No sé, a lo mejor eso es un logro. O a lo mejor graduarme.
Si sigues enamorado, sí.
Sí, sí, sí. Y si no, pues no. ¿De qué estás haciendo ahí? Uh-huh. Entiendo. Pero si nos vamos nada más a lo profesional, desde graduarte de una carrera, que no todos se gradúan de una carrera, a lo mejor es un logro, pero a lo que voy es cuando te estás por graduar y ya te estás preocupando por conseguir un trabajo. Entonces,
para eso estudiaste, ¿no?
Sí, pero no saboreas ese logro o en qué momento o a lo mejor no reconoces el logro.
¿Cuánto necesitas? ¿Cuánto tiempo necesitas después de graduado para decir, ay, ay, a ver, mucho pinche festejo, güey? Ya es momento. Normalmente quien se gradúa, que yo fui una excepción de eso, quien se gradúa ya está trabajando antes de graduarse. Entonces ya nomás se levanta al día siguiente y la única diferencia es que ya tiene un título.
Sí, claro.
He visto algunas cosas, me causa mucha envidia esto. No, siempre dicen envidia de la buena.
Es envidia,
punto. Según yo es envidia y se acabó.
Sí.
Cuando estás viendo la final de un torneo, ya sea el torneo local, o que sea el mundial, o que sea la Euro, o que la madre. Y pues queda campeón un equipo, ¿no? Entonces está un jugador y pues se meten como que los familiares a la cancha y ve cómo pues llega la esposa y como que lo felicita llena de emoción y los hijos lo abrazan y como que es un momento muy chingón que te transmite la televisión. Y yo que me dedico a algo, digamos, similar, que no es deportivo, pero es similar. Digo, acá no hay momento, no hay algo, no hay un triunfo de ningún índole que me permita yo ser ese güey. Digo, primero, no hay esposa y no hay hijos, ¿verdad? O sea, yo puedo ganar el mundial de canto, que sí o qué pedo. Pero imagínate que lo van, pues, o sea, no hay nadie que me abrace.
Ajá.
Pero es un momento que digo yo, chingados, qué bonito.
Sí.
Y que en mi gremio no existe. No es como que gané. A menos que ganemos la Eurovision.
Sí.
Que ahí sí, se me acaba de ocurrir,
puede ser eso, imagínate eso. Pero regresando a, sí lo tienes, o sea, lo tuviste, y voy a regresar a lo que estabas diciendo al terminar tu show el sábado, gran concierto, casi 3 horas, treinta y ¿cuántas canciones?
35
canciones.
Creo, sí, 35.
Quiero pensar que sientes ese abrazo colectivo de los 11 o 12 mil, no sé cuántas personas estaban ahí. Entiendo que no es lo mismo.
Es difícil sentirlo porque, y ya lo he explicado en varias ocasiones, que yo tengo, bueno, tenemos en el escenario los monitores de oído,
sí,
que tapan totalmente lo que yo pueda escuchar del público. Entonces yo nada más escucho al público entre canciones y me transmite su emoción el verlos ahí. Es la única manera de transmisión de cierta, sí, esa emoción. Hay momentos en el show donde, por ejemplo, el final de Sin Ampersand, donde yo canto una línea y, ajá, el público me contesta, que sí, ahí sí escucho porque no está el ruidazo, ¿verdad? Porque ya es una parte de la canción donde ya va.
Sí, y es a capela. Y,
ajá. Sí. Entonces sí, o sea, sí se siente cuando estaba hablando y cuando la gente respondía a lo que yo decía. Pero obviamente yo noto la entrega del público y por eso es que me, pues digo, al final también como que me ganó la emoción, ¿no?
Sí, digo, no sé a dónde llevarlo. Ahorita me dijiste que cuál era tu meta, si era abrir una universidad y entonces un escalón es abrir una prepa. Pues no, no es tan así. O sea, está basado en una visión de contribuir a través de la educación, a final de cuentas, y ahorita tocó hacerlo a través de una prepa, que tiene también sus explicaciones y razones de que por qué una prepa. Y yo creo que ahorita que graduamos la primera generación, lo platicamos Alejandro y yo, con quien abrí la prepa, es importante reconocerlo como un logro. O sea, realmente marcarlo como, ¿cuál es la palabra que tú usas? Como un hito.
Un hito.
Un hito en el camino de una carrera es cuando logré tal cosa y a lo mejor no tienes que quedarte ahí, no te tienes que poner a tomar.
Tirarte a la hamaca, es lo que no hice.
No, es marcarlo nada más y reconocer, mira, eso es un paso importante. Es un paso importante.
Por supuesto que veo lo del Auditorio Nacional como un paso muy importante, pero no me puedo quedar ahí.
No, no, no.
No me puedo dormir, como dicen, dormir en mis laureles. Nunca he visto a alguien literalmente dormido en un laurel. Pero no, o sea, esto sigue. Es la tercera fecha, el tercer concierto, claro, de la gira.
Sí.
Y la gira continúa y tengo un show próximo en la Ciudad de México. Bueno, próximo en unos no sé cuántos meses. En un lugar lo doble de grande. Y tengo que hacer lo triple del trabajo. Y pues yo digo, no me puedo quedar parado. O sea, no es como que, ay, ya, se lo logró la Auditorio Nacional, deja retirarme. Pues no, o sea, esto no acaba. se acabó el concierto. En mi cabeza duró muy poquito. En mi experiencia desde que empezó el show y se terminó en chinga. Y cuando se terminó dije, no quería que se acabara. Y cuando iba viendo las canciones, la lista de canciones que tengo en el piso, veo que se acercaba el final. Y yo dije, no, ¿por qué se está pasando tan rápido? Mm. Y eso quiere decir que lo disfruté mucho.
Sí.
Pero no quieres que acabe. Entonces, pues termina, tiene que terminar. Y ahora a lo que sigue. Se festejó esa noche. Nos fuimos, tú fuiste parte del festejo. Nos fuimos a un bar que casi se puede decir que lo rentamos. éramos que 30 personas.
Sí, que también es otra cosa. Qué padre que vinieron tantos amigos.
Sí, bien, viajaron amigos míos de aquí, amigos míos que viven en la Ciudad de México. Ajá. Que normalmente son los que me acompañan.
Sí.
En cada concierto, tú siendo parte de ellos.
Viajé con uno de ellos que realmente no conozco, pero viajé de regreso, que nos habíamos conocido ahí el viernes y luego también el sábado, y luego nos tocó volar de regreso juntos a Monterrey y estuvimos platicando. Más bien, ellos me estaban platicando de la bola que desde Panda siempre viajan y que antes eran más, pero luego pues la gente se casa. Uh-huh. Qué padre que estos amigos que tú tienes desde, yo supongo, secundaria, varios de ellos, uh-huh, que siguen los pasos y que siguen ahí, porque creo que es muy importante o muy padre seguramente tener ese apoyo.
Sí, sí lo es. Y por eso ya como que es tradición. Tanto, digo, la bola cambia cuando el show es aquí en Monterrey y cuando el show es en la Ciudad de México. Uh-huh. Pero los que van a la Ciudad de México normalmente son los mismos, con la excepción de algunos cuantos que se unen en alguna ocasión. Pero el grosso de la gente siempre es la misma, ¿no? Entonces, pues ya sabemos la tradición de después de irnos todos a festejar. Mucha tomadera. Al día siguiente todo crudo. Me paré crudo a grabar un podcast. Uh-huh. Ay, güey, la sufrí físicamente, pero se logró bien. El podcast no sé cuándo salga. Supongo que esta semana. O sea, que supongo que para cuando salga este episodio ya salió ese podcast. Pero sí, fue un gran día. Fue un gran día. Pero como te estoy diciendo ahorita, a lo que sigue.
Sí, y las cosas pasan muy rápido. Ahorita que estabas diciendo eso, que pasaba canción tras canción, y creo que la gente que estaba ahí también sintió eso, que pasa muy rápido. La vida pasa muy rápido, y por eso creo que es importante de repente pararnos y reconocer nuestros logros.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Antes de terminar este episodio, quiero seguir construyendo un poco sobre lo que acabamos de platicar, algo que también pensé el fin de semana y que pensé en la semana pasada, después del episodio de cuando hablamos sobre Giallo. Uh-huh. Y tú pusiste en contexto algunas de las letras de las canciones y un poco de lo que hablas, que también son temas que hemos platicado pues mucho fuera del podcast. Lo hemos platicado en el podcast y lo hemos platicado fuera del podcast. Creo que está relacionado con el tema pasado de los logros, reconocer los logros, y es el de amarse a sí mismo. Y pensé en una frase que no sé si es una cita, Y si no es una cita, se me hace que es una muy buena frase y que me gustaría que a partir de ahora, que lo voy a decir,
te pongan a ti como el...
Que a mí me pongan
como el inventor.
Como el inventor de esta cita. Está muy relacionado o no relacionado, pero se parece... No, también está relacionado. Se parece a este dicho. Es un dicho, no sé, de qué le sirve al hombre. O bueno, esa es, un, es una frase creo que de la Biblia inclusive. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo?
Pues lo dicen en el radio cuando sí. van a cantar el Padre Nuestro, ¿no?
Ajá, sí, el Angelus, ¿o cómo se llama?
Es una hora de reflexión. Uh-huh. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo? Y empieza... Ave María. Es el Angelus, el Angelus. No es el Padre Nuestro.
Ajá, es el Angelus. Bueno, a lo mejor lo que voy a decir pudiera llegar a tener la misma importancia. No sé si necesariamente lo van a poner en la radio. Y no sé con qué canción se pudiera acompañar. A lo mejor tú puedes proponer una canción y a lo mejor lo podemos empezar a como que empujar. Pero lo que pensé es, ¿de qué le sirve al hombre ser amado si no es capaz de amarse a sí mismo?
Pues digo, así que tú digas, es una gran cita que en 120 años van a decir Andreas Osberg.
¿No?
No. Creo que es muy conocido esa frase en el ámbito psicológico, psicoanalítico.
O sea, ¿es un plagio?
No, no digo plagio, sino pues es una verdad, digamos, general, una verdad absoluta. Y no de qué le sirve al hombre, sino creo yo que es imposible que alguien que no se ama a sí mismo sea capaz de amar totalmente a alguien más.
Entonces, ¿de qué le sirve ser amado? Que es importante.
Ajá, ándale. ¿De qué le sirve a un hombre ser amado si él no se ama a sí mismo? Pues sí, o sea, no puede como que...
Una mujer, digo, podemos ponerlo un ser humano.
Sí. Ya sé, estamos en tiempos inclusivos. Sí,
no, pero a lo mejor lo del hombre a lo mejor vino por la otra, que es de qué le sirve al hombre, mundo entero, bla, 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 bla. A lo mejor por ella agrega el hombre, pero ¿de qué le sirve al ser humano? Suena más incluyente.
Ok.
¿De qué le sirve al ser humano ser amado si no es capaz de amarse a sí mismo?
Andreas Osberg, 2022. Sí, tiene mucha verdad. Me reflejo mucho yo en eso. Es un trabajo en el cual sigo batallando. Y pues por lo mismo se refleja en las letras de las canciones de Yalo.
Sí.
Que, como lo dije la semana pasada, es un álbum que toca muchos temas quizá tenebrosos, pero que al fin del día se trata de buscar el amor propio o luchar por el amor propio.
Y creo que resuena, se dice, resuena tanto con la gente. ¿Se dice resuena?
Uh-huh.
O sea, resonancia que...
Que rebota.
Sí, o sea, que algo que me puedo identificar.
Sí.
Porque mucha gente... Yo creo que todos batallamos.
Ah, sí, eso no es una batalla solitaria. O sea, no tengo yo una forma de una enfermedad así, tipo las de Doctor House, de que qué tendrá este cabrón. O sea, no. Pero pues es algo que mucha gente padece y pues espero y que eso se logre. O sea, se logre salir de ese pozo, por decirlo de alguna manera.
Sí. No sé qué más es decir al respecto. Más no. Que a ver cómo vuela. A ver cómo vuela la frase.
Cuando no se sabe qué decir, es mejor quedarse callado.
Es mejor quedarse callado.
Es como un funeral.
Uh-huh.
Cuando empiezas de que no, estoy seguro que está en un lugar mejor. De que, ¿cómo que un lugar mejor? O sea, conmigo estaba bien pinche. Ya se fue a un lugar más chido. ¿Qué pedo? De que no, de seguro está sentado con Dios. De que, ¿cómo? Lo llamó Dios para algo. Pero pues no, güey. ¿Por qué lo llamó Dios? ¿Qué pedo con Dios? ¿Me lo robó Dios? Ya sabes, siempre la caga uno cuando dice algo más que lo siento mucho. Hay una historia, ya para cerrar, perdón, okay. Que me recuerdo de un amigo que pues, era la misa de algún papá de otro amigo, un abuelo, no recuerdo. Y pues haces fila, ¿no? Para dar el pésame. Entonces, pues todo el mundo lo siento mucho. Entonces este güey se puso nervioso, llega y le dice, perdón. Chingada. Entonces.
Mejor quedarse callado.
Mejor quedarse callado.
Bueno, nos quedamos callados. Nada más damos las gracias por otra semana más. Y nos vemos o nos escuchamos en la próxima semana.
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.